del libro Los temas de peso 2009. 31 de diciembre de 1999, La canción del barrio. En una casa, en el barrio de Sunchales, se festeja el fin de año. Hay un patio, en el centro del patio hay una mesa rectangular a la que le han agregado dos mesas más pequeñas, una redonda y otra también rectangular, y alrededor de las tres han distribuido 15 o 16 sillas, 8 de un mismo juego y las demás distintas del juego y distintas entre sí. A los costados crece un ficus, un limonero, un jazmín de tierra y otro de aire. Aquel con las flores ya marchitas, este todavía tomado por la última nieve de la primavera. Sobre un rincón, los anfitriones han montado un teatrito. Una tarima, un micrófono sostenido por un pie. Cada uno de los comensales, si lo desea, puede pasar por la tarima y ofrecer a los demás un don, un regalo de fin de año. Dos chicos, acompañados por una guitarra, cantaron una canción. Un señor recitó un soneto. Una mujer voluptuosa dijo unas palabras cuyo sentido al público se le escapó. Y un hombre, joven todavía, en la flor de la edad, que, como escribió Petrarca, es una que se marchita mientras se la nombra, subió al escenario con unos papeles y, un poco leyendo y un poco improvisando, dijo así: voy a cantar la canción de Danielito, el bazar de Urquiza y Moreno, donde vendían de todo menos tierra para las plantas. Voy a cantar la canción del papá de Danielito y la de la mamá, que era gorda, pero no tanto como la de Pepito, el del restaurante de Balcarce y San Lorenzo. Voy a cantar la canción del papá de Pepito, el marido de la gorda, el dueño del restaurante, un bigote fino y renegrido, un dueño que oficiaba de mozo y a su modo de galán. De otro mozo la canción, del italiano que para hacerse entender y decir fideos moñito, se llevaba la mano al cuello y se señalaba el moñito de su traje de mozo italiano y del que mi mamá decía se parece a Paco Urondo. Voy a cantar la canción de mi mamá llevándonos al almacén y el sorpaso de don Guillermo Viñaduzzo en Dorrego entre Urquiza y Tucumán. La canción de don Guillermo y la de su mujer y la del cartel de Naranja Cruz donde decía Germán por Silvia David. Voy a cantar la canción de la escuela Teniente General Pablo Riccieri, la canción de los hermanos Giacosa, la de los hermanos Augsburger, la del Pupi Gómez y la de la hermana del Pupi Gómez. Voy a cantar la canción de la escuela Belgrano, la canción del ministro Bruera, la canción de la jefatura, la canción de los Viñals, la canción de los Bajils, la de la hija de los Bajils, la del novio de la hija de los Bajils, la del auto del novio de la hija de los Bajils, la canción de Débora Mitchell y la de Liliana Marc. Voy a cantar la canción de la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Entre Ríos, la canción del Chacra, volviendo de la Facultad de Filosofía y Letras de la calle Entre Ríos, que decía «Calelo es el hombre de Pla». Voy a cantar la canción de los Verduleros, la de don Victorio y la del carro de don Victorio y la del vaso de vino que le daba mi mamá. Otra vez voy a cantar la canción de mi mamá, la canción de ir a buscar a mi mamá al trabajo, la canción del vino verde, no, la canción del vaso verde en el que mi mamá tomaba vino blanco. Voy a cantar la canción del vino blanco y también la canción de las mujeres, la canción de los besos que di y la de los que me dieron, la canción de la ambición voy a cantar, que es una que viene en un disco simple del otro lado de la decepción. A esa también la voy a cantar. Y voy a cantar la canción de la inseguridad, no la de los barrios, ni la de los taxis, ni la de los aviones, ni la de los plazos fijos. De la de uno voy a cantar, de la cara de uno, de la del cuerpo y de la de las ideas de uno. Voy a cantar la canción del baile, la de la chica que quería bailar canciones lentas cuando ya no se usaba bailar canciones lentas. La canción de la nostalgia del cuerpo a cuerpo, la canción de la respiración caliente envolviendo el pabellón de una oreja, la canción de la calentura voy a cantar. Y también, porque a veces se parecen, la canción del amor. La canción de las veces que me pareció que estaba enamorado y era aire sofocado entre dos ladrillos. La canción de Ana Campos voy a cantar. La canción de la loca del balcón que se la pasaba mirándonos desde la ventana hasta que tuvo la confianza y bajó y empezó a desarrollar teorías barriales sobre el sexo y sobre el amor. Ella, que ya tenía más de 16. La primera, tajante y taxativa, nadie se enamora antes de los 14 años. Era el último día del verano, y nadie supo si era el verano que se despedía o el otoño que llegaba, pero a la noche llovió. Estábamos sentados bajo el toldo metálico de la tienda San Ramón y cada tanto, a los manotazos, matábamos mosquitos pesados como helicópteros. Sobre el toldo cayeron primero unas gotas y después, en el callejón de cielo que abría Dorrego hacia la plaza, vimos el centelleo intermitente de una tormenta eléctrica que se apagó justo cuando se largó a llover. Ahí, uno de los comensales interrumpió al cantor. Con palabras delicadas, le recomendó que bajara de la tarima, no porque se sintiera ofendido por alguno de los versos del canto, sino porque a un lado del teatrillo se alargaba la fila de los que querían participar y como si la canción hubiese durado la noche entera, el cielo se había vuelto paulatinamente más claro. La revelación. El relámpago de la juventud se apagó justo cuando te escribía una carta que no te mandé. La carta era imperial. Hablaba de un tanque australiano donde nos habíamos bañado un verano y de las flores blancas y amarillas, de unos nenúfares que se enredaban en tu pelo y volaban como si fuesen marionetas de mariposas cada vez que vos movías la cabeza para sacártelas de encima y no se iban. ¿Por qué te escribí? ¿Por qué terminó la tormenta que parecía que iba a durar para siempre? ¿Por qué una cosa sucedió mientras sucedía la otra? Envejecí escribiéndote una carta cuyo objeto era retratarte como fuiste una vez, y por cada célula tuya que lograba inmortalizar, se moría una mía se moría. Mi corazón. Había llovido y el agua de la lluvia había batido el agua del mar tanto que la playa estaba cubierta por una espuma liviana que voló cuando la pateaste haciéndote la loca y el que volaba entonces era mi corazón. Camino a Soldini. El caballo tiraba el carro, arriba del carro iban dos como borrachos, pero eran pobres. En la esquina de Perón juntaron a dos borrachos más, otros se subieron casi en la curva que va para Pérez, también subió una vieja, se colgó del pescante y acarició las ancas del caballo, estaban empapadas. Después se pasó las manos por el pelo, ahora olía como si fuera de caballo, le dijo al que sostenía las riendas con la zurda, ahora dame un latigazo a mí, y el otro tardó un rato en decirle, vieja loca. Laura, compro velas para mi santuario personal. La chica que vende velas se llama Laura Sandoval y dice que nunca comió con velas. No sé si me está dando una información de la que puedo prescindir en los próximos 50 años o me lo dice porque quiere que la invite a cenar a la luz de las velas. Algo de ella me dice que lo primero es la verdad. Algo mío me dice que lo segundo es más verdad. Prendo una vela por Laura Sandoval, que ha activado el motor oxidado de la duda. En noviembre de 2000, Laura Sandoval era empleada del supermercado La Gallega, Rosario, Argentina. El campo. fue el viento el que corrió la tierra, depositándola en las concavidades de las llantas resecas de un Ferlein abandonado, ahora cuatro macetas donde crecen unas plantitas de soja que más atrás y después de los alambrados son, en ordenada multitud, los esclavos de un ejército cuyos generales, con un ojo clavado en la bolsa y el otro en las mal pagadas elucubraciones de los investigadores del CONICET, toman agua mineral en los mismos vasos en los que sus abuelos tomaban whisky sin hielo, amarillo como el trigo de marzo, cuando ahí atrás había un trigo dócil al que el viento convertía en un océano de oro, que fue como la esmeralda brillante que se mece ahora, finca de pocos e ilusión de millones. Dormidos de amor. Otra vez, el jefe y yo, en la estimulante rutina de producir un libro nuevo. El escritorio lleno de carpetas, de pilas, de papeles, mientras uno lee y el otro escucha, o uno toma notas cuando es el otro quien habla, si es que no estamos hablando los dos a la vez. En la radio, dice una reseña de 1968 del diario La Tribuna, evocaron a la poeta recientemente fallecida, el profesor Nicolás Rosa y el periodista Luis Fuster. Y como si la pronunciación de ese apellido, Fuster, hubiese soltado una cuerda vieja, rígida desde hace miles de años y atada en su extremo a un yunque que cae en menos de un segundo al pozo de lo que pasó, recuerdo de inmediato el nombre de una preceptora de mi escuela secundaria de la que había estado anhelantemente enamorado, con el anhelo y el amor que solo se tienen en eso que recién ahora entiendo por qué se llama la flor de la edad. Y entra entonces por la ventana de la oficina algo como el vaho de los azares de un sidro, como si de la nada hubiera crecido a nuestros pies una inmensa planta de oleófraga. Tan fragante es el recuerdo de la inapresada Lilia Fuster. El jefe, inadvertido de la silenciosa efusión de mi memoria, pero enardecido por el mismo aguijón que me picó a mí, deja caer sobre el escritorio el ejemplar de La Tribuna que estaba leyendo y me dice: yo tuve una novia que se llamaba Lilia Fuster. Fue mi primer gran amor. Ahora es como si el gordo, que estaba al lado haciendo los números, se hubiese transformado en un arbusto de jazmín, como si Lidia, que revisaba el alto de unas tapas, hubiese transmutado en un naranjo abotonado de flores. Y el aire, ese aire común del otoño en Rosario, convertido en puro perfume hipnótico, de cuyo efecto litárgico ya no nos pudimos despertar. Hotel El Molino. Lo que dice un folleto cuyo autor prefirió equivocarse en el exceso y no en la falta, y acentuó todos los pronombres demostrativos cuando hubiera acertado no acentuando ninguno, es que esta habitación era la sala de máquinas de un molino de 1873, construido a la vera del arroyo El Ceibo, o también El Ceibo, cuyo curso se desviaba mediante una represa y cuya agua desviada propulsaba una rueda cuya fuerza movía una piedra redonda y chata que giraba sobre otra piedra de las mismas características, pero fija, y entre una piedra y otra, los encargados de la molienda echaban granos de trigo y la piedra móvil, propulsada por la fuerza de la rueda impulsada a su vez por el agua del arroyo desviado por una represa, convertía el grano en harina. Y los operarios, que tal vez fueran italianos, pomodoro, se lee como en un grabado carcelario, escribían en las paredes de la sala de máquinas, construida en piedra originaria de las canteras del Cerro de la Matanza, su nombre, una fecha, una memoria obrera de una guerra que no terminó ni con eso que somos nosotros ahora, dos, tirados en la cama de esa sala de máquinas, convertida en habitación de hotel, que toman una copa de vino, que debería tomarse frío, pero que tomamos natural, descansando un rato, un día, un amparo de amor en medio de la guerra.